Condiciones en cruzverde.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
En Agricultura es Mirada Verde, con Katy Renechaís, Bárbara Rebolledo y Marcela Sabat.
17:46 minutos, no les podemos contar, estamos riendo, no les podemos contar lo que estamos hablando en off. Pero sí le podemos contar que el vivir el día a día es importante, por supuesto que sí, pero ¿usted ha considerado cómo vivirá esos días cuando se jubile? En la RAE Invial somos expertos en inversiones, estamos preparados para ayudarte a crear ese futuro que tanto deseas alcanzar. No espere más y contrata tu APB o cámbiate en larraeinvial.com y comienza a invertir en la tranquilidad del futuro, de tu futuro, perdón, desde hoy.
Compromiso Minero, nuestra minería es diversa, participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro.
Así es. Y si usted a lo mejor todavía está en trámite de su permiso de circulación y que le tenemos este dato, no deje todo para mañana, por favor, avíspese ya. Y no deje para el último su swap y contrátalo fácil y rápido en BCI Seguros. Y lo puede ingresar ahí en la página bciseguros.cl. Así que no se olvide, ahí está el mejor dato.
Y estamos ya en contacto, ¿sí o no?, con nuestro invitado. Sí, lo tenemos ahí. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Benjamín Villena Roldán es profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello e integrante del Instituto de Políticas Económicas y Políticas y Económicas de la Universidad Andrés Bello. También es investigador de Núcleo Milenio, en fin, un tremendo currículum. Oye, pero tiene tremendo como currículum. Profesor asociado de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por estar con nosotros, don Benjamín Villena.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado. Gracias por la invitación.
Estamos hoy día todavía tratando de entender los coletazos o las cosas que debemos tener presentes con esto de la implementación, paulatina por cierto, de la ley de las 40 horas. Pero resulta que ayer vemos una manifestación un poco dura, ¿no?, respecto de el 1 de mayo, el día que se conmemora internacionalmente el Día del Trabajo, en que ya se habló específicamente por parte de la CUT de comenzar a pelear este sueldo que podría llegar hasta los 630.000 pesos. Cuando hoy día tenemos un sueldo mínimo de 500. Entonces, se le están metiendo, a juicio de las pymes, muchos pelos a la sopa. ¿Usted lo ve viable o no lo ve viable, Benjamín?
El tema del salario mínimo es un escenario, nos plantea un escenario que es difícil de abordar. Hay que tener en consideración que, de acuerdo a la última encuesta suplementaria de ingresos del INE, que de la cual disponemos información, nos dice que más o menos la mediana de los ingresos, o sea, el punto que divide el 50% de menores ingresos, el 50% de mayores ingresos, en Chile hoy día es del orden de 570.000 pesos, ¿ya? O era hoy día tenemos, lo último tenemos del año 2022. Los salarios no han aumentado mucho desde ese entonces, por lo tanto yo creo que ese rango de referencia debe estar en torno a ese valor, quizá un poco más, pero está lejos de ser 600.000 pesos, ¿ya? Por lo tanto, eso significaría un reajuste que probablemente hoy día para un grupo importante de empresas en la economía no estarían en condiciones de solventar probablemente, ¿ya? Y esto ocasionaría varios efectos. Primero, lo más probable es que tienes alguna pérdida de empleo dentro de personas que ganan alrededor del monto del salario mínimo o que ganaban menos, digamos, que ganan menos de lo que ganarían eventualmente ese salario mínimo está aumentando. Y probablemente haría que los procesos de contratación en las empresas se vuelvan más selectivos, ¿ya? En términos de que las empresas tendrían que empezar a mirar trabajadores de mayor calificación para financiar o para solventar en el fondo con una mayor productividad el costo laboral más elevado que esto significa.
O sea, en la práctica lo que está diciendo con esa medida que podrían llegar a tomar las empresas es que aquellos que no están preparados o capacitados o tienen algún estudio, aunque sea mínimo, respecto de algún oficio, podrían ir quedando segregados en el mundo laboral, porque ese aumento de precio, de sueldo, digamos, tendría que ir asociado a una mayor productividad, por lo tanto un mayor conocimiento tal vez de su desempeño laboral.
Sí, es difícil hacer cambiar la productividad rápidamente, ¿cierto? Especialmente en personas que ya llevan años en el mercado laboral, es difícil poco reconvertir o darle nuevas habilidades a personas que ya llevan desempeñando un rol por algún tiempo. Entonces, la verdad es que se ve un escenario bastante complicado, el alza del salario mínimo, efectivamente lo que eso puede terminar generando, además de lo que ya mencioné, además muchas veces las personas que no tendrían oportunidades en el empleo formal terminarían en empleos informales, ¿verdad? O terminarían trabajando por cuenta propia o terminarían siendo contratados en el fondo de manera irregular, y por supuesto eso, claro, siempre es mejor algún ingreso que ningún ingreso, pero lamentablemente esos puestos de trabajo generalmente son en empresas que no ofrecen muy buenas condiciones laborales, etcétera, son lo que a veces se llama como empleos precarios. Y evidentemente la política pública no debería conducirnos ahí idealmente.
Ahora, con el acceso que hay a los estudios superiores, a los estudios técnicos...
Que pronto un sobreexceso también.
Claro, pero la cantidad de personas que no tienen algún tipo de especialización en algo va con el paso del tiempo, ha ido disminuyendo. Y podríamos decir que tal vez son esas las personas que hoy día están recibiendo un sueldo mínimo. No así aquellos que estudian y que tienen algún título, como decían antiguamente los papás, ¿no?
No sé cuál es ese porcentaje. Hay un porcentaje que a lo mejor lo identifique de esa forma.
Se lo pregunto porque, como usted está también vinculado al proyecto SABE, que es el de Sistema de Análisis de las Bolsas de Empleo, más o menos ahí, ¿qué tipo de personas son las que hoy día podríamos decir están en búsqueda de trabajo y si esas personas están dispuestas a aspirar al sueldo mínimo?
Sí, bueno, es difícil establecer eso tan claramente. No hay información tan clara respecto de cuáles son las aspiraciones de salario de las personas que buscan empleo, al menos no en términos tan generales. Pero lo que sí ocurre en esta situación del salario mínimo es que hay dos elementos. Como bien indicas tú, hay un tema del nivel de educación. Por lo general, los trabajadores que tienen algún nivel de educación superior en general están fuera del rango del salario mínimo, ¿ya? Y eso sabemos que ha ido disminuyendo con el tiempo el porcentaje de población que no cuenta con estudios superiores, ¿ya? Igual sigue siendo una mayoría en Chile, ¿ya? A pesar de los avances que ha habido en expandir la educación superior a más segmentos, a más grupos de la población, igual sigue siendo una mayoría que no cuenta con educación con educación superior. Pero también son estos, dentro del grupo que nos cuenta esto, son eventualmente los trabajadores más jóvenes los que sufren más, porque al final el mercado laboral sí paga la experiencia, y lo que uno no logra obtener a veces por la vía de los estudios formales puede irlo ganando con los años de, simplemente con los años de trabajo, ¿ya?
Claro.
El otro punto que quería mencionar, que a veces uno lo echo de menos un poco en la discusión de salario mínimo, es que un sueldo de un salario mínimo de, por ejemplo, de 500 mil pesos, que es lo que se aspira hasta el día de hoy, por ejemplo, oficialmente lo que ha declarado el gobierno, 500 mil pesos puede ser un salario mínimo relativamente, un sueldo relativamente bajo, ¿cierto? Por ejemplo, en Santiago, pero tal vez en la Araucanía, que es la región más pobre de Chile, es un salario que no es tan menor, ¿no? ¿Ah? Los sueldos en distintas zonas de Chile son diferentes y claro, la política pública no se está haciendo cargo de esto. Entonces, el número de trabajadores expuestos a cambios en el salario mínimo en distintas regiones de Chile puede ser bastante diferente, ¿ya? Me imagino que en regiones de niveles de ingresos relativamente altos, como Santiago, como Antofagasta quizás, esto no sería tan importante, pero en regiones de menores salarios, como estoy pensando sobre todo en las regiones del centro sur de Chile, esto sí puede ocasionar efectos mayores, ¿ya?
Así es.
Por ejemplo, impulsando mucha mayor informalidad a la que ya existe.
Sí, sin duda es un tema a considerar
Pero no se puede hacer tampoco, ¿no?
Claro, las leyes son como aplicables a todas las personas, sí, independientes del sector que vivan, pero sí hay, es un tema que hay que mirar desde el, lo que es, a lo mejor a la inversa, ¿no? De lo poco que alcanza un sueldo mínimo en la región de Santiago, o sea, en la región metropolitana, claro, versus lo que sí te puede aportar en el resto del país. Muchas gracias, Benjamín Villena, por haber estado con nosotros, profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello e integrante del Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello. Gracias.
Muchas gracias,
Benjamín. Porque hemos llegado al final.
Hoy hemos llegado al final, o sea, 40 horas, sueldo mínimo, ley Karin, o sea, el sector laboral está dando mucha noticia últimamente.
Mucha noticia, y sobre todo luego de las manifestaciones de ayer de la Central Unitaria de Trabajadores, y bueno, las manifestaciones negativas fueron de otros.
Sí. Mañana viernes con los mejores panoramas, no se le pierdan, nos encontramos 17 horas, que estén bien.
Así es, muchas gracias.
En agricultura fue Miranda Velvet, con Katherine Echaíz, Bárbara Rebolledo y Marcela Sabat. Una presentación de Revista Velvet. Restaurant Rubayat, 65 años en el mundo, sirviendo las mejores carnes de Brasil y Argentina. Unimar.